Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 1 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Escucha el sonido del día, ¿eh? Sin ningún lugar a dudas refleja muchas cosas, ¿eh? Dejémoslo ahí. Es la ministra portavoz del gobierno, Isabel Celá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Le preguntan por Pepu Hernández, sus cuitas con Hacienda, ya sabes, el candidato de Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid. Bueno, pues Isabel Celá, portavoz del gobierno, responde así sobre este hombre.
La persona de la que estamos hablando, es decir, Pepu Hernández, ¿no? Pepu se llama, ¿no? Pepu Hernández. José Hernández, Pepu Hernández. No sabía si acababa en U o en O, pero Pepu Hernández, ¿eh?
Te juro por lo que más quieras que no es un montaje de John Uriarte ni una pieza del Grupo Risa. Es la ministra, portavoz del gobierno, hablando de, quién sabe, quizás el próximo alcalde de Madrid. José Hernández. Siguiendo con el nivelón, hoy ha reaparecido Quim Torra. Ya sabemos la fecha de inicio del juicio del procés, 12 de febrero. Esto ha sido la percha para que el autor de esas bestias hediondas que hablan castellano se venga arriba.
Demanem al govern espanyol valentía, coratge.
Pedimos al gobierno español valentía, coraje y voluntad para emprender los cambios democráticos que España necesita para homologarse las democracias plenas y avanzadas del mundo. Y la única fórmula que puede garantizar estos cambios son el diálogo, la negociación y el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña.
Y el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña.
Has oído bien. Torra, el presidente de la Generalitat, que está ahí gracias al chalao de Puigdemont y a los ultras de la CUP, aconsejando para que España se homologue a las grandes democracias del mundo. Un tipo apoyado por los neonazis belgas, los ultras del Brexit, por Salvini, dando lecciones de coraje, valentía y voluntad democrática. Prepárate, ¿eh? Preparémonos para la que se avecina. Ya verás que, qué coñazo con el juicio, los testigos, los CDR, los procesados, las procesadas, el otro desde Waterloo, las otras desde Suiza. En suma, toda la importancia político-jurídica que quieras, pero lo que viene siendo el peñazo del procés. Sobre Venezuela, la cosa marcha, con alfileres a su trantrán, pero inexorable. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha estado aquí, tajante, con Herrera en COPE.
El mensaje es muy claro. Nosotros estamos en favor de la democracia, en contra de un dictador. Estamos en favor de los niños, de los venezolanos. Faltan elecciones democráticas para elegir el nuevo presidente.
El ministro de Exteriores, por su parte, Josep Borrell, sigue, con perdón, cogiéndose la cuestión de Venezuela con papel de fumar.
España no apoyaría y estaría en contra de una intervención militar extranjera, y creo que esta es la posición absolutamente dominante en el Consejo Europeo.
Y un testimonio más sobre Venezuela que creo resume la cuestión desde este lado del Atlántico, que sigue siendo por ahora España. Me refiero a Albert Rivera.
¿Qué les cuesta a algunos hablar de dictadores vivos? ¿Y qué poco les cuesta hablar de dictadores muertos? ¿A qué esperamos? ¿A que Zapatero dé el visto bueno? ¿Que nos avergüenza cada vez que abre la boca hablando de Venezuela? ¿Qué intereses tiene Zapatero en Venezuela para defender al tirano? ¿Qué intereses tiene Sánchez para no reconocer a Guaidó?
Buen resumen. Así está el patio, ¿eh? Aquí y allí, en Europa y en América, en Venezuela y en España. Encendemos la linterna de este viernes, como hemos empezado.
La persona de la que estamos hablando, es decir, Pepu Hernández, ¿no? Pepu se llama, ¿no? Pepu Hernández. José Hernández, Pepu Hernández. No sabía si acababa en U o en O, pero Pepu Hernández, ¿eh?
¿Eh? Yo soy Pepu Hernández y se presenta alcalde de Madrid, Rita la Cantadora.
Expósito, la linterna.
La noticia del día pasa por el arranque del juicio del procés. Recuerda, ya hay fecha. El 12 de febrero comienza Y entre los más de 400 testigos que escucharemos destacan Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, Artur Mas o Íñigo Urkullu. Esta tarde han llegado a Madrid los líderes independentistas encarcelados. Ellas a la prisión de Alcalameco, ellos a Soto del Real. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, ya les han tomado las huellas y registrado sus objetos personales y en estos momentos pasan el reconocimiento médico preceptivo. Carmen Forcadells y Dolors Bassa en la prisión de Alcalameco y Junquera, Rull, Turull, Romeva, Forn, Sánchez y Cuisar aquí, en la de Soto del Real. Llegaban a las puertas de la cárcel a las 5:15 en el autobús blanco de la Guardia Civil que les ha trasladado desde la prisión de Brians 2 en Barcelona con parada en Meco una hora antes, en torno a las 4, para que ingresaran allí las dos presas mujeres. Está previsto que pasen la noche en el módulo de ingreso y mañana sábado sean trasladados al módulo de respeto, donde es probable que permanezcan durante todo el tiempo que dure el juicio. La llegada a la cárcel ha sido tranquila y solo hemos podido ver una estelada que llevaba un solo hombre que ha gritado libertad un par de veces y luego se ha marchado en su propio coche.
El anuncio de la fecha del juicio se ha conocido minutos antes de que comenzara la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La portavoz, Isabel Celá, ha aprovechado, aparte que para hablar de José Hernández, para hacer un llamamiento a la responsabilidad y para apaciguar las emociones. Susana Moneo.
Lo primero que dejaba claro es que será un juicio justo y con todas las garantías como corresponde a un Estado de Derecho. Pedía renglón seguido a Torra, moderación, que apacigüe las emociones. Esperan que este juicio no añada leña al fuego.
Lo que pedimos es moderación, racionalidad, sensatez. Vamos a intentar que efectivamente las cuestiones que más emocionalmente se vean puedan ser moderadas. Para que no se susciten otras pasiones.
Reconoce que en este momento no hay diálogo, aunque no quiere hablar de ruptura.
Cuando una conversación llega a un punto ciego, pues lo mejor es dejarla unos días. Y ese es el asunto. Es decir, no se han roto, no se han encallado, pero sencillamente se ha dejado por unos días.
De nuevo llamada para apoyar los presupuestos. Les recuerda que hay una subida de 5 puntos para la inversión en Cataluña y les recuerda también que el que todas las fuerzas políticas asuman propiciar los trámites de los presupuestos va en beneficio del interés general.
El gobierno de Theresa May califica de completamente inaceptable que la Unión Europea hable de Gibraltar como una colonia británica en ese documento sobre el Brexit. La guerra, esto es la guerra. Se trata de un texto sobre los visados, debatido por los ministros de Exteriores a propuesta de España. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Otro problema más en todas estas negociaciones del Brexit, que por cierto nadie sabe muy bien cómo van a terminar. En un documento que se está estudiando sobre los futuros visados una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea, Bruselas deja claro que Gibraltar es una colonia británica que tendrá el mismo estatus que los territorios de ultramar, como por ejemplo son las Malvinas o las Islas Caimán. Hace una distinción clara entre los ciudadanos del Reino Unido y los de Gibraltar, que a partir de ahora vivirán en un territorio de ultramar que está dentro de Europa. Una decisión que ha irritado considerablemente a los británicos, entre otras cuestiones, porque el documento dice que Gibraltar es un territorio pendiente de descolonización y que se debe resolver mediante negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido.
Y no nos olvidamos de Venezuela, en la víspera de una nueva gran manifestación de la oposición a Maduro. Alberto Escalante.
De momento, el titular de lo que llevamos de día lo ha dejado el asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Si ayer John Bolton ya recomendaba a Maduro en su Twitter que se retirase a una playa lejos de Venezuela, esta tarde ha ido más allá, en una entrevista en una radio local.
Le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela, y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener ese retiro agradable y tranquilo en una playa bonita, en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo.
Bolton ha negado en esa entrevista que Washington prepare una intervención militar urgente en Venezuela y ha asegurado que desean una transición pacífica.
A esta hora llega Sonsoles Onega para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Venezuela y su crisis política, o la solución a su crisis política y humanitaria, pone de manifiesto, a mi juicio, algunas cosas. Primero, Estados Unidos sigue ejerciendo ese papel de policía del mundo, algo desdibujado en las últimas administraciones y, desde luego, desprestigiado con Trump. Segundo, Son los pueblos los que acaban rebelándose contra sus tiranos, aunque necesiten de toda una operación, de momento solo diplomática, que los respalde. Y tercero, y quizás sea lo que más me importa, cuando el mundo se pone expósito, se pone, con todas sus dificultades y, permítame decirlo, hasta con sus dudas legales. Y yo me pregunto, ¿llegará el día en que el mundo se ponga de acuerdo para derrocar a los despóticos gobernantes, a los dictadores que pueblan el mundo, más allá de Venezuela?
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 4 grados a estas horas. Está nublado y sopla viento. El fin de semana remite la lluvia, el viento y veremos algo más el sol. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de máxima y los 5 de mínima. Está activada la alerta por frío en la Comunidad de Madrid. El Retiro y otros 6 parques de la capital están cerrados por viento. No se reabrirán hasta mañana a las 2 de la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, queda lentitud en la entrada por la 2 en Torrejón, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y Pinto, por la 42 en Getafe y Parla, por la 5 en Navalcarnero, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3. En las calles de la capital, la M30 tiene tráfico lento entre la Avenida del Mediterráneo y Marqués de Corbera. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama.
¿Qué tal, Espósito? Muy buenas.
Sorteo Copa del Rey.
Bueno, que esto del gordo no es el día 22 de diciembre como la gente piensa. El gordo es el día 1 de febrero, como se ha demostrado hoy, porque, atención, semifinales de la Copa del Rey, próximo miércoles, estadio del Barça Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. Pita, por cierto, Mateu Laoz. Jueves, misma hora, 9 de la noche, en el Villamarín Betis-Valencia. Vaya dos bombazos que nos hacen prever que vamos a tener fútbol del bueno. Fíjate, los Barça-Valencia, pues nos vamos a encontrar dos clásicos en apenas 4 días y además los dos en el Bernabéu. Pero la Liga sigue. Mañana juega el Barça con el Valencia, partido de Liga, donde habrá que ver si rota Valverde pensando en el partido frente al Madrid o prefiere asegurar los 10 puntos de ventaja que tiene ahora mismo sobre el Madrid, los 5 sobre el Atlético. Mañana hay un partidazo con mucho morbo, el que va a jugar la Real Sociedad Atlético de Bilbao. Vuelven a Noeta, Íñigo Martínez y Yuri, dos jugadores que se han creado en el Atleti y que, mejor dicho, en la Real, y que van a volver al estadio de Anoeta. ¿Qué hará el público? Es una pregunta que todos queremos saber. Y también hay morbo en ver el debut de Morata. Y déjese en el partido del domingo entre el Betis y el Atlético de Madrid. Por cierto, te cuento, Ruth Beitia no es política, se ha retirado, pero el TAD le acaba de conceder la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres. O sea que ahora tiene un oro olímpico y un bronce olímpico.
A buenas horas.
Bienvenido.
¿Qué está, ¿qué está más abierto? ¿Una eliminatoria Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid a doble partido o en una final? ¿Tú qué crees?
Depende para quién. Si es a doble partido, yo creo que tiene un pelín más de ventaja el Barça. Si fuera un partido único, podríamos decir que hay un 50%.
Bueno, pues yo prefiero la semi.
¿Pues la juegas tú al final o qué?
No, prefiero cruzarse al Barça en semis que en la final.
O sea, que quieres, como madridista quieres, a doble partido, vale, vale.
Correcto.
Muy bien.
Ya sabes por qué, ¿no? Hasta luego. La Europea señala a Gibraltar como colonia británica en su propuesta sobre visados. No les ha gustado. A nosotros tampoco, por lo que les ofrecemos una solución. Que nos devuelvan Gibraltar y les damos otras colonias. Para ofrecérselas, John Uriarte.
He visto luz y he entrado. Bueno, colonias, Espósito, me has dicho esta mañana colonias. Una palabra que suena a siglos pasados o a navidades pasadas.
Pero yo me refería a colonias territoriales.
Ahí la leche. Bueno, bien, vale. Hay colonias que les podrían ir muy bien a los británicos. Igual no era lo que habías pensado tú. Igual. Pero bueno, es una colonia francesa.
A ver. Anda.
Digo yo.
Sinceramente no era esto lo que había pensado.
Bueno, no ha quedado constancia de quién o quiénes fueron los autores de la música y la letra. Yo voy a lo mío. Yo había entendido mal.
Ya sí, ¿eh?
Se llamaba Henry Legren, que fue su creador y supuso un impacto en la España de los 60. Yo por eso tenía toda la ilusión, he traído la colonia esta. Bueno, en realidad fue más famoso el gel que la colonia, pero no encontraba el anuncio el gel, así que les damos los dos.
Lo mismo, no has entendido bien lo de ofrecer otras colonias al Reino Unido a cambio de Gibraltar y claro, todo por ahí.
Bueno, vamos a ver, Expósito, no puedo estar en todo. O sea, pero ya que he venido, les podemos ofrecer una colonia para los hijos y los futuros hijos de los príncipes Guillermo y Henry.
Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es.
Tu primera colonia, chispas. Qué grande. Qué pena, por Dios.
Sí, encima no la sabemos. Bueno, mal recordamos la letra. Nos acordamos del niño que se mete en el armario para llamar a su chica. Que eso sí me acuerdo.
Yo no.
Bueno, pues yo sí. Pero ¿de quién era el tema?
¿Habrá salido ya del armario el niño?
Digo yo, porque ya tiene una edad. Ya esto fue de los... Expósito, no me hagas doble juego de sentidos, de palabras. Bueno, se llamaba Ramón Llenas, quien cantaba su voz. Se pudo escuchar también, fíjate, en El Turrón, El Lobo, Marie Claire, Cas, Nocilla, así que le podemos mandar un pack a los ingleses con
todo. Igual no está mala idea. Llevan tal follón con el Brexit que lo mismo aceptan este tipo de colonias.
Pues mira, Expósito, además, si se van y tienen que volver a mostrar pasaporte para viajar por Europa, van a necesitar a una mujer como esta. Está en las fronteras.
Busco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja tras de sí un aroma único, inconfundible.
Colonia de hombre Jax. Un aroma muy peligroso.
Peligroso.
¿Esta es la de la moto?
Sí, la de la moto.
Esto sería impensable hoy.
Impensable. Y la modelo y actriz catalana Mónica Van Campen de Tarrasa.
Hombre,
que fue...
pedazo apellido catalán.
Claro, de
Van
toda la vida.
Campen.
Van... Bueno, sí, ahí sí, estuvo sí, Van Gaal
sí, sí.
También.
Sí, sí.
Bueno, fue
también
la que...
catalán.
También, de toda la vida. Bueno, fue la que buscaba a Jax hace años. Ahí lo dejamos.
Bueno, llámame loco, pero no le veo yo hacer esa May en moto. Con esa chupa de cuero y con todo lo demás.
No,
de
no, ni con la cremallera,
no,
ni
no. No, déjalo.
No lo veo,
déjalo,
no.
Déjalo.
Bueno, mira, ya que la Unión Europea llama a Gibraltar colonia y los británicos se han enfadado, pues mira, yo sigo en mi línea y les podemos ofrecer Grecia.
Venga.
Andros, me gusta el olor penetrante.
Levanta la mano.
No, yo paso.
Es el aroma que te hace diferente a los demás. No cambies nunca.
Andros, eau de toilette.
Que me hace mucha gracia porque los acentos no tienen nada que ver,
nada,
ni griego, ni antes, antes.
O de toilet.
O de toilet.
Durante el Partenón,
¿no? O de toilet. Bueno, el país no, pero la colonia sí les podemos mandar. Andros, que utilizó el sirtaki griego, que ya había salido en Zorba el Griego, interpretada por Anthony Quinn, que era mexicano, lo que demuestra que...
La globalización.
La globalización.
Sí, sí, sí. Bueno, ojo, que tal y como está Europa, con alguno que quiere irse, pues igual tenemos colonias en stock.
Sí, mira, por ejemplo, Italia. La bota de Europa nos mira últimamente raro, así que podría ser una buena colonia para los británicos.
Me chifla Giovanna, me chifla tu amor, me chifla besarte, me chifla tu olor.
Qué antiguo es esto, ¿no?
Me chifla Giovanna, me chifla tu olor, me chifla tocarte.
Pero no lo bailes, tío, no lo bailes, es lamentable.
Te digo una cosa, Giovanna igual ya está jubilada.
Estaba a punto ya.
Entonces. Bueno, también te voy a decir una cosa. Era del 89, tampoco tan lejos. Salía Maribel Verdú en el anuncio.
¿Sí?
Por variedad que no sé. Sí, sí, sí. Bueno, también tenemos Brummel, Eno de Pravia, Alada, Barón Dandy.
Hombre, Barón Dandy, qué recuerdos. Oh. Con razón hay a quien le suena colonia. Así ha definido la Unión Europea a Gibraltar como una palabra antigua.
Bueno, de hecho tenemos más y suenan igual de viejunas. Expósito, por ejemplo, colonias para levantar el ánimo.
Chica nueva en la oficina que se llama para la
divina.
No, pero es que hay anuncios que la frase se ha quedado ya como eslogan.
Sí, sí,
lo de
sí.
La chica nueva en la oficina.
Sí, 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 sí.
Se ha quedado ya como.
De hecho, acaba de entrar una en la oficina.
Pero esta vez nueva tiene lo que yo.
Bueno, ya, y de chica no creas.
Tampoco.
No está claro.
Bueno.
Qué gracioso soy. Reír.
Que
bueno, qué gracioso eres, ríete.
Bueno, para sustituir a May, si se va a le echar y poner a otra persona, podría servir Farala. Por cierto, la canción la interpreta José María Guzmán del grupo Cadillac.
Bueno, del grupo Cadillac fue después. Primero fue Cánovas,
Adolfo Rodrigo y Guzmán.
Amigo. Bueno, ya si con esto no se conforman los britis y siguen sin devolvernos Gibraltar, ¿podemos hacer algo más?
Sí, hay una última opción, Expósito. Darles lo que es suyo. Y he encontrado una colonia perfecta para ellos.
¿En serio?
Fresca sensación de vida fresca.
como la banda inglesa de Gal.
Sor Citroën o algo así.
La banda inglesa de Gal.
¡Hombre!
Ahora en su nueva y fresca presentación.
¡Cantemos todos!
Eso tenía mi abuela, tío.
¿Era inglesa tu abuela?
No, pero tenía la banda inglesa.
Tenía la banda. Bueno, ¿sí? Pues es lo que hay. Es lo que he encontrado. Ya lo siento, que he entendido mal. Si es el lunes, lo arreglo un poco.
Lo arregla, sí, en tu línea.
Ya está. Venga, hasta
Ala,
luego.
Te pides.
Te dejo con el chico.
Adiós. En las redes sociales ya están llegando vuestros comentarios. Habláis sobre el juicio del Prusés. Nekane Fernández.
Nos dice, por ejemplo, Alberto, espero que la justicia esté a la altura que esperan los españoles. También Enrique nos dice, pregunta, ¿no decían que lo del 1 de octubre era una broma, que todo era mentirijilla? Pues lo que ha pasado hasta ahora no es broma y lo que queda, pues menos todavía. Y José, que también espera que la justicia haga bien su trabajo, porque los catalanes ya hemos aguantado suficiente. Y Ángel, quiero que escuches un oyente, porque hablabas tú a las 7 de la ministra Celá, de ese lío que tenía con el nombre de Pepu Hernández. Bueno, nota de voz al 600-544-555.
Con lo suspicaz que tú eres, y la ministra lo que está, os está vacilando a todos los periodistas, no es que no quiere entrar en el tema. Venga, un saludo, que hacía mucho que no decía nada. Bueno. Buen programa.
Gracias, amigo. Luego ha dicho que es un señor honrado, que ha tal... No sabes cómo se llama, pero ¿sabes que es honrado?
Sí.
O sea, no ha sabido leer lo primero y ha leído lo segundo. Sí, amigo, ha entrado casi mejor que no lo hubiera hecho. Seguís hablando de Venezuela.
Nos dice Blanca, qué triste que un país con riquezas tenga que ser ayudado para que la gente no se muera de hambre y en los hospitales...
Fíjate, allí me contaban, decían, 4 millones de venezolanos al exilio, abandonado con lo puesto, sobre un mar de petróleo. Era una frase muy hecha allí, ¿sí?
Bueno, vamos a escuchar también a un oyente que ya le está buscando un nuevo destino a Maduro.
Maduro al final hará como Puigdemont, se irá para Bélgica.
No creo.
No, me
pide
un poco lejos.
Verdad que no.
Bueno, Diana, que habla de todo lo que necesitan los venezolanos, comida, seguridad, asistencia sanitaria, trabajo y un sistema político, que esto es lo más importante, que se lo garantice. Y Adriana, que nos dice que llora escuchando los testimonios de su gente en Venezuela. A los venezolanos se nos quedan cortas las palabras para expresar tanto dolor.
Mira, me apetece, a partir de las 9, de las 8 en Canarias, tras las noticias, me apetece hablar con este señor, es uno de mis ídolos.
Lo sé, sí, lo has dicho muchas veces.
Nos visita Antonio Garrigues Walker. Ha escrito un ensayo, como todos los suyos, muy interesante, sobre las incertidumbres en lo político, en lo económico, en lo social. Bueno, pues nos visita a las 9, vamos a hablar largo y tendido. Una entrevista larguita, lo que nos dé, para hablar en profundidad. Y olvidarnos un ratito del Prusés, de Rejón.
Nos va a venir bien.
Ojalá.
Va a estar bien.
Antonio Garrigues Walker, aquí en La Linterna, a partir de las 9, de las 8 en Canarias. Mensajitos, Nek.
Nos estáis escribiendo en facebook.com/lalinternacope. También nos estamos leyendo en Twitter en @expositocope. Os escuchamos en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct quieren proteger a todo tipo de familias, da igual la casa o el barrio en el que vivas, Ángel. Por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad las 24 horas. No lo pienses más, ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este primer viernes de febrero en el que tanto Estados Unidos como Europa descartan intervenir militarmente en Venezuela. Mañana la oposición ha convocado una nueva manifestación de apoyo a Guaidó. A esta hora está en marcha otra de apoyo a Maduro. Allí, arengando a las masas, está el que manda, Diosdado Cabello.
A España no le importan los españoles que viven aquí, porque ellos están pidiendo que haya una invasión contra Venezuela. Están poniendo en riesgo a su propia gente, solo por pensar que se van a dividir a Venezuela en pedacitos y cada uno va a agarrar algo.
Cada tal con su tema. Alusiones a España, que el lunes reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Casi un centenar de empresas españolas siguen todavía en el país caribeño solventando los problemas de una economía totalmente hundida. Joaquín Bizmanos.
Las empresas españolas sobreviven como pueden en Venezuela. BBVA es el único de nuestros bancos que sigue allí. Lleva dos décadas, años complicados. Su presidente, Carlos Torres, no se plantea abandonar el país.
Seguimos ahí con todo el compromiso, seguiremos estando con todo el compromiso.
Su filial cuenta con 300 oficinas que dan empleo a más de 3.500 personas. Ante los aires de cambio, BBVA está a la expectativa. Carlos Torres sí envía este mensaje.
Desear lo mejor para Venezuela, para nuestros empleados, pero también para toda la sociedad y que venga un futuro de mayor prosperidad.
El peso de la filial venezolana en BBVA es ya mínimo.
2.200 millones de contraseñas y usuarios se han filtrado de nuevo en la red, en Internet. Se ha detectado al investigar la filtración masiva que se produjo a mediados de enero. Resulta que esta es mucho mayor. Laura Otón.
Se ha detectado en lo que se conoce como red oscura. Representa el triple del paquete de 733 millones de mails identificados a mediados de enero. Y a día de hoy ha sido descargado miles de veces. ¿Con qué objetivo?
Cabe la posibilidad de que te suplanten digitalmente, suplanten tu vida, incluso pues se puedan delinquir en tu nombre. O para robarte directamente o para delinquir en tu nombre.
Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas.
Por supuesto, en el momento de que se conociera de dónde ha salido toda la información, si ahí hay una responsabilidad legal o por no haberlo sabido guardar bien o por haber sido robada y no haberlo denunciado, ahí habría una responsabilidad. Y yo creo que por eso pues se está tardando mucho en decir de dónde están saliendo estos datos.
El nuevo paquete filtrado proviene de hackeos a servicios como Yahoo, LinkedIn o Dropbox, aunque se cree que son hackeos antiguos y no todos los usuarios y contraseñas son válidos. En buscadores que aparecen en Google se puede comprobar si han hackeado nuestra cuenta.
En este viernes 1 de febrero han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
El mismo día que ha entrado en vigor el decreto que regula los VTC en Cataluña, las tres principales empresas del sector han presentado sendos expedientes de regulación de empleo que afectan en total a casi 2.100 trabajadores. En Madrid, nueva protesta del taxi en la Puerta del Sol, mientras la alcaldesa Manuela Carmena no rechaza que sea el ayuntamiento quien regule la actividad de las plataformas VTC.
Si tenemos el reto de que nos dan nuevas competencias, pues tener la seguridad que lo haremos pues con la voluntad y el equilibrio que estamos acostumbrados. En Madrid cabe todo el mundo y en Madrid tienen que caber las distintas maneras de transporte público y todas las modalidades de movilidad que hay. Intentaremos pues escuchar a unos y a otros, hablar y dar una propuesta que resulte razonable.
Primer viernes de febrero con una nueva borrasca haciendo estragos, sobre todo en el norte. Elena está dejando copiosas nevadas en la cornisa cantábrica, donde hasta 56 carreteras están afectadas con cortes parciales o uso obligatorio de cadenas. En Estados Unidos y Canadá, la ola de frío polar se ha cobrado la vida de una veintena de personas. Los termómetros han llegado a marcar 30 grados bajo cero. Y en México, un terremoto de 6 grados y medio ha sacudido la zona fronteriza con Guatemala. En Chiapas se han evacuado edificios, aunque no se han registrado víctimas.
Vamos a hablar con la Antártida. A ver qué tal suena esto.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te propongo un viaje, ¡buah, qué envidia! Increíble. Vamos a irnos en directo hasta uno de los puntos más impresionantes, seguro, del planeta Tierra. Un lugar en el que los nuestros también somos protagonistas. Te hablo de la Antártida. Desde hace 32 años, científicos españoles desarrollan sus proyectos en esa zona del mundo con resultados increíbles. La campaña de este año es la más ambiciosa de la historia. Precisamente, mañana se inaugura remodelada una de las bases españolas allí, en la Antártida, la base Juan Carlos I en la isla Livingstone. Nos vamos hasta allí para conocer qué es lo que están investigando, en qué proyectos estamos trabajando, y quien nos lo va a explicar, pues es uno de los hombres pues que debe saber bastante de ciencia. A ver si te suena.
El espacio es una cama blandísima porque simplemente estás flotando y no hay nada que te está apretando por ningún lado, así que uno se duerme enseguida. La vuelta a la Tierra desde esta altura es una de las mejores maneras que hay para que uno se dé cuenta de que todos somos miembros de la misma raza humana.
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades es Pedro Duque y está en la Antártida. Ministro, Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo se ve la Antártida desde el espacio?
Pues me lo han preguntado justo hace un momento. Y la verdad es que no es fácil porque las naves actuales vuelan hasta una latitud de como 50 grados, hasta más o menos Londres o algo así. Uh-huh. Y desde allí los polos se ven realmente lejos. Yo creo que, de hecho, he estado el otro día buscando fotos de mis compañeros de la Antártida y claro, no hay.
Claro. Ahora mismo, ¿dónde está, Pedro?
Pues ahora mismo estoy en el buque Hespérides de la Armada Española y buque oceanográfico lleno de científicos y estamos navegando hacia la base española. Nos han recogido en el aeropuerto que hay en otra isla y estamos navegando hacia la isla Livingstone donde está la base española.
Hazme una foto. ¿Qué se ve desde ahí alrededor? Gira 360 grados y ¿qué se ve? Una panorámica.
Una panorámica, pues se ven rocas de un color muy muy oscuro, muy negro. Encima de ellas se ven los glaciares en varios puntos. Estos glaciares están cortados y vierten su hielo al mar. Delante del barco se ven bloques de hielo, algunas veces más grandes o más pequeños. De momento no hay peligro. Y esto es lo que se ve. Casi los 360 grados, más roca o más hielo en un sitio u otro. Y antes hemos visto unos pingüinos saltar.
Qué bueno. ¿Por qué es importante que España esté ahí, que estemos en la Antártida?
Pues es importante por muchos motivos. Primero porque, por supuesto, la humanidad necesita que se estudie esta parte del planeta y cada vez es más importante porque es de las partes donde se nota de forma más acuciante el cambio climático. Pero, por otro lado, España pues quiere ser una potencia científica y lo somos y los científicos españoles están a la vanguardia y, por lo tanto, pues en esta, como en otras muchas áreas, estamos presentes. Tenemos una serie de instalaciones científico-técnicas singulares en España, una de las cuales pues es este buque Hespérides y bueno, pues creemos, la política es que estando a la vanguardia de la ciencia y tratando de favorecer siempre la transferencia de ciencia y tecnología a la sociedad, pues que estaremos asegurando el futuro, ¿no?, de las siguientes generaciones.
Antes comentaba que esta campaña, la 32ª, es la más ambiciosa de la historia, de nuestra experiencia allí en el Polo Sur. ¿En qué estamos trabajando? ¿En qué se está buscando ahora?
Pues hay una serie de proyectos, 20 o 30 proyectos, ahora podría buscar el número. Uh-huh. Que lo tenía por aquí, 18 proyectos financiados por la agencia estatal, en fin, generales, y otros que son de meteorología y el Instituto Hidrográfico de la Marina. Pues, por ejemplo, están evaluándose los suelos para ver los microbios que van cambiando de año en año, influidos por el cambio climático, por la subida de temperaturas y el cambio de la composición química del agua, aerosoles atmosféricos, los glaciares, por supuesto, un estudio de los glaciares mismos, las corrientes marinas, las corrientes del aire también, es decir, el estudio meteorológico. Y bueno, pues muchas otras, dentro de cada una de estas disciplinas pues hay varios experimentos y todos han conseguido la financiación y el derecho a estar aquí en base a un concurso muy muy exigente entre los diversos científicos españoles y de otros países. Hay gente de 15 países en esta campaña española atlántica.
Joder, qué apasionante.
Antártica.
Qué apasionante.
Igual que los españoles también van a las campañas de los otros países.
Claro, claro. Digo que en estos 7 u 8 meses como ministro de Ciencia, no voy a poner clasificación en el ministro, pero esto puede ser de lo más alucinante o lo más interesante que haya vivido.
Bueno, sí, es como experiencia personal, viaje, etcétera. Pues venir hasta aquí, que es un sitio muy importante, y estamos haciendo una inauguración de una base que ha costado una cierta cantidad importante de fondos, como viaje, sí que es bastante alucinante y especial. Pero
seguro.
La verdad es que hay unas instalaciones en España que casi nadie conoce. En Salamanca hay un acelerador de partículas con láser. En Barcelona está uno de los supercomputadores más grandes del mundo. Canarias, prácticamente la mitad de los grandes telescopios. Y bueno, muchas otras instalaciones que ahora sería difícil listarlas todas, pero que ciertamente ahora las conozco y me parece que tendríamos que hacer mucho más esfuerzo por saber que, sobre todo, confiar en nosotros mismos. Podemos hacer estas cosas, podemos tener grandes instalaciones que ofertamos a científicos de otros países y, pues, sobre todo, la propia imagen de España dentro de España debería mejorar mucho si todo el mundo se diera cuenta, todo el mundo supiera lo que yo he entendido, lo que yo he visto.
Seguro que sí. Digamos que lo que nos falta, en muchos casos, es un chute de orgullo y de autoestima.
Absolutamente. Yo creo que esto es lo que nos falta eso, y que con ese orgullo, con esa autoestima, le demos más cancha a nuestros científicos, tecnólogos e ingenieros, a la gente de la universidad, de tal manera que con un poquito más de esfuerzo financiador aseguremos el futuro de las siguientes generaciones.
Hablando del esfuerzo financiador, somos un poco puñeteros. En el año 98, un astronauta español en plena misión espacial, el Discovery, aprovechaba una conexión con la Tierra para decir esto, ¿eh? Hace 20 años, escucha.
Deberíamos aplicar todos los recursos que tuviéramos posibles para la investigación tanto tecnológica como científica. Y a los niños, a los chicos, no sé, la verdad es que les diría que hay que procurar estudiar lo que a uno le enseñen en el colegio y después una carrera científica para estar preparado para la nueva era en la que probablemente participaremos mucho más en ciencia y tecnología de lo que quizás nosotros o nuestros padres.
¿Te suena, Pedro?
Me suena.
digo que sí ha cambiado mucho la cosa.
20 años más tarde ha cambiado mucho la cosa. Todas estas instalaciones no existían. El Hesperides justo existía, pero la verdad es que todo lo demás estaba en un estado bastante rudimentario y se ha producido, aunque todavía tenemos que seguir, porque todavía tenemos más o menos la mitad de la financiación que podríamos pensar que sería la adecuada si fuéramos parecidos a los países avanzados en nuestro entorno.
Por cierto, voy a hacer un atraco, pero como estamos en directo y va a ser complicado que me digas que no, ministro, ¿le acompaña el comandante del barco?
Justo ahora no está, porque estamos iniciando la maniobra y como había unos bloques
digo, le pillo al comandante y le siento ahora mismo el micrófono. En cualquier caso, Pedro Duque, ¿cómo es la convivencia? No sé hasta qué punto fácil, hasta qué punto cada uno con su personalidad, entre científicos y militares. Recordemos que el Hesperides es un buque de la Armada Española, con base en Cartagena, tengo entendido. ¿Cómo se convive con unos señores de bata, de microscopio, de laboratorio, de ordenador, y con unos soldados de la Armada?
Pues estábamos hablando a la hora de llegar, ¿no? Cuando nos hemos ido situando todos en el barco, justamente de eso. La tripulación militar lo que hace es establecer, en base a lo que los científicos necesitan, unos turnos rigurosos para que todo el mundo tenga su hueco y nadie pise al hueco de los demás. El barco funciona de forma magnífica, la intendencia de los científicos está siempre asegurada y ellos tienen siempre el margen de poder dedicarse a lo suyo y no tener que preocuparse de nada más. En este caso, pues como siempre, las Fuerzas Armadas lo que son no es un servicio al resto de los españoles.
Claro. En ese caso, la experiencia americana también habrá servido, ¿no, Pedro?
¿La experiencia?
Americana. Lo digo porque allí, esto que aquí nos llama la atención, allí lo tienen completamente asumido. Digo, esa relación entre Fuerzas Armadas, investigación, sociedad civil, en eso nos ganan.
Ah, bueno, yo, claro, esto no lo he montado yo, esto lo han montado directamente las Fuerzas Armadas españolas y los científicos españoles. Yo creo que si todo el mundo entendiera cómo funcionamos aquí, seguramente entendería mucho mejor por qué tenemos de las dos cosas.
Claro, claro que sí. Ya para terminar, una última cuestión. Para quien siga con algún sentimiento de escepticismo, para quien no se lo crea, para quien lo ponga entre comillas, desde ahí abajo, desde ese polo sur del planeta Tierra, ¿lo del cambio climático se confirma que es verdad y que o actuamos rápido o esto se va al garete?
Sí, desde luego los datos científicos, los datos fehacientes tomados durante años y años por la gente, guardados y comprobados minuciosamente, lo prueban absolutamente, que la temperatura del planeta está subiendo y además está subiendo a una velocidad que parece ser que es muchísimo mayor que la velocidad a la que pudo cambiar en el pasado, y esto está provocado con toda seguridad por las emisiones que producimos los humanos, ¿no? Cuando generamos energía y que nos transportamos de un sitio a otro, y esto es incontestable. Ahora, venir aquí y ver los glaciares, cómo se van destruyendo simplemente desde el avión, ver que el glaciar que se ve claramente, que antes tenía 3 o 4 kilómetros más de largo y uno al lado de otro, otro al lado del uno, pues lo ves con tus propios ojos, ¿no?
Sí, sí.
Y eso pasa también cuando vuelas al espacio y ves la delgadez de la atmósfera, ves el mundo como una nave espacial redonda y todo el mundo lo sabemos, que el medio ambiente hay que cuidarlo, pero verlo desde el espacio también hace que uno se convenza más a sí mismo.
Pedro Duque, ministro de Ciencia, sinceramente en lo personal me das una envidia tremenda. Tremenda. Qué pedazo de experiencia y qué chute de orgullo y de autoestima estos días a bordo del Hespérides en la Antártida. Gracias por estar en La Linterna, ministro.